En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, que además comenzamos ya la nueva andadura, el nuevo horario en la programación. Ahora será a partir de la 1:30. Y así también conocemos la programación informativa en el ámbito nacional desde la EMA. Bueno, y además, bueno, tenemos que dar novedades porque continuamos, como digo, con la programación de Queremos Saber, pero continuamos también con la responsabilidad política, que ahora ya estamos también de cara a afrontar una nueva cita electoral. Hablamos de las elecciones municipales del 24 de mayo. Por eso hoy, bueno, antes que nada, saludamos al invitado del programa de hoy, Gabriel Cruz. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes.
Como saben, no solamente es portavoz del Grupo Municipal Socialista, sino también es el candidato a la alcaldía del Partido Socialista por Huelva. Y bueno, tenemos antes que nada que iniciar este programa hablando del gran resultado obtenido en las elecciones andaluzas. Y por lo tanto, bueno, tenemos que hablar también de que cómo se afronta esta nueva cita electoral, con qué ánimos.
Pues eso está garantizado, ánimo, ganas, ilusión, convencimiento de que tenemos un futuro tremendo por delante y un presente inmediato también, que todo eso depende de nosotros y con muchísimas ganas de que pasen, de obtener la confianza de los ciudadanos de Huelva y de ponernos a trabajar para sacar a Huelva de esta apatía, de este impasse en el que está y ponerla donde tiene que estar, arriba, ponerla en órbita y que, bueno, que tiremos para adelante, que muchísima falta nos hace.
Tan solo, salvo en 5 municipios, en toda la provincia de Huelva se ha tenido unos grandes resultados también.
Sí, muy satisfecho con el resultado de las elecciones autonómicas. Son igual que con las europeas, que también obtuvimos unos resultados fantásticos. Son procesos diferentes, cada uno tiene sus propios condicionantes, pero es cierto que ahí sí se refleja un posicionamiento del electorado en el sentido de apostar por la positividad, el futuro, el progreso, ganas de hacer las cosas de otra manera, de que se hagan las cosas contando con la gente. Estamos en un momento político muy especial, es el momento de la participación, de hacer las cosas entre todos, asumiendo las responsabilidades de los partidos políticos. Y nosotros, el Partido Socialista, y yo concretamente en mi candidatura por la alcaldía de Huelva, lo tengo clarísimo, lo he dicho un montón de veces. Huelva está por hacer, está por construir, y la tenemos que construir entre todos. Y yo, desde luego, sí estoy dispuesto a que todo el mundo participe, a ser receptivo, a estar abierto a propuestas, a ideas, aspiraciones, a iniciativas, a ambiciones, y ahí va a tener el máximo respaldo y vamos a demostrar que se puede hacer.
Cada vez los ciudadanos somos más conscientes de la importancia de la política municipal, no solamente por una responsabilidad, sino también porque se le pide, ¿no?, una obligación, ¿no?, a todos los que lideran ese gobierno local.
Sí, además la política municipal es la política, la esencia de la política. Es decir, representamos a nuestros vecinos, las inquietudes, los problemas al día a día de la vida de las personas y de las familias. Por lo tanto, más allá de las competencias, de las obligaciones que pueda tener un ayuntamiento, que yo siempre lo digo, y a mí algo que no me gusta y algo en lo que yo no pienso caer es en valorar como algo meritorio, como un exitazo, el cumplimiento de obligaciones normales como limpiar la ciudad o mantener, arreglar una acera o mantener el alumbrado público. Tiene que ir mucho más allá. Nosotros tenemos que trabajar por mejorar la ciudad, por mejorar las condiciones de vida, dignificar esas condiciones, pelear por los intereses de nuestros ciudadanos y en todo. Hay cosas que dependerán directamente de un ayuntamiento, hay otras que dependerán de una gestión y hay otras que dependerá de la ilusión y la fuerza que se le ponga, pero no podemos mirar para otro lado. Un alcalde, un equipo de gobierno no puede escurrir el bulto, no puede mirar hacia un lateral para no tener que ver un ciudadano con un problema. Tiene la obligación de afrontar esos problemas como ciudadano que es y como representante suyo que es.
Cada vez hay que diferenciar también ya el trato del político con los ciudadanos es diferente. Cada vez también se pide y se demanda ese trato más cercano, más directo. Y prueba de ello es también esa sintonía, ¿no?, que se tiene con el ciudadano. Conocer bueno, a pie, ¿no? En la base, los problemas reales. Que
sí, y es una pena que se hable de que hay cambios en las actitudes o en la acción política desde el punto de vista de la cercanía o la proximidad a un ciudadano. Eso tiene que pasar, o lo lógico es que pase siempre. Alguien, un partido, cuando se presenta para gestionar intereses generales, intereses públicos, intereses de las personas, diferentes ámbitos. Por lo tanto, trabajamos para esos intereses de la gente, trabajamos para los ciudadanos, trabajamos para los vecinos, trabajamos pues para las personas, para las familias. Entonces, es que es una obligación mantener ese contacto directo. Es que nosotros debemos, uno, cumplir con los compromisos, y en segundo lugar, dar explicaciones de lo que se hace, de cómo se cumple, de los horizontes, de los proyectos, de las cosas que no se han podido llevar a cabo y por qué, y si se hace otra diferente. Es decir, es fundamental. Nosotros representamos personas y por lo tanto estamos obligados a dar cuenta ante esas personas, y eso se hace directamente. Sí, yo creo que ni nada más gratificante que el contacto directo con la ciudadanía. El ciudadano siempre te trata desde su posición, puede estar de acuerdo o discrepar, pero siempre con un tremendo respeto, y lo único que quiere la gente es que se les escuche, y nuestra obligación es escucharlo, y no solo nuestra obligación, sino que se supone que también nuestra devoción, porque si uno se presenta desde el convencimiento de que esto es lo que te gusta, de que quieres trabajar por tu ciudad y por tu gente, pues eso se demuestra, entre otras cosas, estando con ella, estando con la gente.
Uno de los ejes fundamentales que también se han puesto a que todo el mundo lo conozca, ¿no? Y a que todo el mundo también tenga no solamente ese derecho, sino que se le promueva, es la participación. Hablamos de que esa participación directa cada vez es más demandada también por los ciudadanos, pero también los políticos tienen que partir de ellos, ¿no? Darles esa apertura, ¿no? En las políticas.
Sí, tenemos que conjugar o resolver una ecuación, es decir, un partido político y un político, un candidato y su equipo, pues se presenta a unas elecciones para desarrollar un programa. Y es responsable de ese programa. Y las decisiones que se toman, si llega al gobierno, es porque la ciudadanía respalda esas propuestas, ese programa. Y tiene que ejecutarlo. Pero tanto en la conformación del programa como luego en el desarrollo de la gestión, es un elemento fundamental la participación. Nadie tiene la verdad absoluta. Es increíble la cantidad de ideas, de conocimiento, de propuestas, de visiones que tienen desde diferentes personas a título individual o desde los colectivos. Te abren un abanico de posibilidades inmensa. Por lo tanto, yo creo que no solo es que es una obligación, es que es de agradecer la posibilidad que se nos ofrece, una oportunidad que tenemos que aprovechar, ese flujo de iniciativa y de creatividad. Y en la gestión exactamente igual, cuando uno está desarrollando proyectos para una ciudad, yo creo que es un elemento irrenunciable el articular un espacio de participación ciudadana. En algunos casos pues será desde el punto de vista territorial, pues a través de los vecinitales, en otro a través de colectivos, en función de la materia de la que se trate, pero asuntos importantes para la ciudad, tiene que haber una participación real y efectiva de la ciudadanía a través de los colectivos correspondientes. No se puede pensar al ciudadano, no se puede uno a pedirle hoy el voto y decirle dentro de 4 años hablamos. No, tenemos que corresponsabilizarlo del día a día de la ciudad. La responsabilidad del político, sin duda. Se presenta, gana, gobierna y asume las decisiones que tiene que tomar. Pero eso tenemos que hacerlo entre todos, y es bonito que se haga entre todos, la ciudadanía, cuando se le ofrece la posibilidad de participar de verdad, de manera activa, de manera real, de manera efectiva, la gente participa. Y la gente agradece esa participación. Y con la participación ciudadana es como conseguiremos mayores objetivos mucho más ambiciosos, y es como saldremos de verdad adelante, pues, de una situación bastante dura, bastante complicada, y sobre todo porque, bueno, una ciudad, si no somos capaces de construirla entre todos, seguramente tendrá muchas deficiencias y no funcionará. Por lo tanto, esa participación se tiene que articular a la hora de elaborar un programa, que en principio es un programa electoral que se tiene que convertir en un programa de gobierno, y luego a la hora de desarrollar pues las propuestas y tomar las iniciativas que correspondan pues para el futuro de Huelva.
No solamente hablamos de tener ese contacto directo con el ciudadano a través de esas citas directas que mantienes, de hecho vienes ahora también de tener ese contacto directo con personas que han pedido sus citas, sino también con la oficina del candidato, pero no se queda ahí, ¿no? El Partido Socialista también quiere ampliar esas redes sociales, ese contacto.
Sí, nosotros ya pusimos en marcha la página del Grupo Municipal Socialista. Después tenemos mi página personal en Facebook y la del Grupo Municipal en Facebook, que son páginas participativas, totalmente abierta pues a los comentarios de las personas, sin ningún tipo de censura o de cortapisa. Es decir, la gente se expresa libremente, lo único que se trata es de que nos expresemos en términos de coherencia y de educación y de eliminando cualquier tipo de insulto. Se puede valorar, hacer la valoración que sea. Tenemos también una línea WhatsApp para atender preguntas más inmediatas, y ahora pues hemos presentado una plataforma también en la red para que personas o colectivos se identifican, lanzan su propuesta, una propuesta que recoge pues el compañero o compañera, candidato o candidata que se ocupa del área, se hacemos una valoración en la que yo también participo y la sometemos pues a la consideración de los usuarios, de todo aquel que tenga interés por participar, por comentar, por debatir, por compartir en la red. Y luego pues y, en los casos en que consideremos que se ajusta nuestra visión, nuestra propuesta, nuestro planteamiento de futuro y de ciudad, pues se incluye en el programa electoral y en el supuesto, en aquellos supuestos en los que consideremos que es una propuesta que no encaja en la forma que tenemos de ver las cosas, pues también lo diríamos y se lo comentaríamos y se lo explicaríamos al proponente o a la proponente. Por lo tanto, yo creo que no podemos temerle y no podemos huir del diálogo, del debate y de las propuestas y de escucharnos, entendernos, hablar y construir.
Hablas mucho de diálogo, no solamente hablamos ya de transparencia o de, como estamos hablando ahora, de participación, sino del diálogo con los ciudadanos. En la próxima legislatura, ya de cara a que ya se han celebrado las elecciones, próximo alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, bueno, ¿habrá algunos cambios sustanciales en esa legislatura?
Bueno, cambios sustanciales, yo espero que todo, desde el punto de vista de la gestión, sin duda, ahora mismo no tenemos gestión, desde el punto de vista de la ambición, de la esperanza, del optimismo, de tomar iniciativas también, desde el punto de vista de abordar los problemas de la ciudad y los problemas de los ciudadanos sin excluir ninguno, sin escurrir el bulto también, desde el punto de vista de desarrollar físicamente Huelva, que es una pena, una Huelva es una ciudad que solo vemos proyectos urbanísticos, proyectos de desarrollo físico, como decía, pues fracasados, y que está una ciudad que está totalmente repleta de solares. Muy poquito se ha hecho en ese sentido. Tenemos un plan general que prácticamente no se ejecuta y que está entero por desarrollarlo, por ejecutarlo. Tiene el planeamiento, pero no tiene la ejecución real. Y en algunos casos los que cantan más, los que llaman más la atención, pues lo que se ha hecho es pues echar el asfalto y poner coches encima. Creo que somos la única ciudad del mundo donde tenemos los huecos, los espacios, los solares, los proyectos ambiciosos, tipo pues plaza, parques, jardines, desarrollo socioeconómico, lo tenemos cubiertos con aparcamientos. Uno va por ahí y no ve en ninguna ciudad aparcamientos en superficie en el corazón de la ciudad o de zonas muy importantes de la ciudad, como puede ser La Chica, Mercado del Carmen, como puede ser Loy, meter ahí, como puede ser Reyes Católico, 400, 500 coches, 300 coches, una imagen desoladora, empobrece la imagen de Huelva, es tristísimo y sobre todo denota que se tira la toalla y que se renuncia a proyectos que son fundamentales para el crecimiento de Huelva. Pero también vamos a cambiar en cuanto a la relación del ayuntamiento con la ciudadanía. Desde luego en la transparencia. No hay nada que se oculte, que no va a haber nada que se oculte, que se sustraiga a la visión y a la opinión y al conocimiento y a la información del ciudadano. Nosotros nos debemos a los ciudadanos y por lo tanto van a tener toda la información, toda. Me refiero a la gestión y a todo. Participación, ya lo decía antes, cambiaremos el reglamento de participación y articularemos un procedimiento expreso para que los colectivos puedan intervenir. Crearemos el concejal número 28, es decir, nosotros permitiremos, ordenando el procedimiento de intervención en los plenos, que un ciudadano, pues un colectivo, pueda lanzar una pregunta en el acto más importante, más democrático que tiene un ayuntamiento, que es el pleno, donde están todos los concejales, donde está el alcalde, donde un ciudadano puede allí a trasladar su queja, su inquietud, su preocupación o su propuesta, al margen de mantendremos los cauces, desde luego, de las redes sociales. Y después habrá un día en el que se fijará un espacio de tiempo para atender directamente a los ciudadanos. Yo, si soy el alcalde de Huelva, yo voy a atender directamente a los ciudadanos. Lo hago ahora como portavoz del Grupo Municipal Socialista en la oposición, y desde luego pienso seguir haciéndolo como alcalde. Como digo, por supuesto, cuando hablo de alcalde, siempre si obtengo la confianza de los ciudadanos de Huelva.
También hay, bueno, esas líneas de actuación, esos compromisos adquiridos en otras materias, por ejemplo, en vivienda. Y sobre todo hablamos de viviendas, sí, de titularidad municipal.
Todo, vivienda es que no se hace nada. Me da pena cuando yo escucho en los plenos, en las manifestaciones, que esto no es competencia del ayuntamiento. Mire usted, si un elemento fundamental en la vida de la familia, de Huelva y de cualquier lugar del mundo, como es la vivienda, trabajo, vivienda y las necesidades básicas, son lo que componen el día a día de la familia. Luego, lo que vayamos pudiendo, cada familia tiene su, cada persona, ¿no?, tiene su realidad. Pero si tú consideras que la vivienda no es un problema, yo entonces no merecería ser alcalde. La vivienda hay que abordarla, tenemos que ser sensibles ante eso. En primer lugar, es que aparte de ayuntamiento somos propietarios de 500 viviendas. Luego, lo que no podemos permitirnos es tener las viviendas, que son nuestras, municipales, en condiciones, bueno, impresentables, por decirlo claramente. Son infraviviendas. No se puede consentir, pero no se puede consentir ni como propietario, ni como uno puede permitir que familias en su ciudad y en esas condiciones vivan así. Después, tenemos muchas necesidades de intervenir en el parque de viviendas de la ciudad en general, público y privado, desde el punto de vista de la rehabilitación, o de la eficiencia energética, o de la cualificación de los espacios públicos, me refiero con eso, plazas, jardines, pistas deportivas que pueden estar relacionados. Es decir, y ahí igual la competencia o la inversión no es del ayuntamiento, pero sí la gestión para intentar mejorar ese parque residencial de vivienda y sobre todo mejorar esas condiciones de vida. Tenemos un grave problema, hay que hacer un plan municipal de vivienda. Es decir, aquí habrá que definir, sabemos que tenemos cientos, bastante cientos, miles diría yo, de familias que están en el registro de demandantes de vivienda solicitando una vivienda. Habrá que definir si todos necesitan vivienda, si está duplicado o no está duplicado, porque puede haber grupos que cada uno lo pide por su lado, pero habrá que definir las necesidades reales de vivienda. ¿Dónde enmarcamos esas necesidades? Si en el alquiler, si en la compra, si todas son viviendas sociales, hay gente que no, que lo que necesitan es asesoramiento, pero orientar esa necesidad e intentar darle respuesta, y hay que dárselo desde el ayuntamiento, insisto. Hay veces que no es directamente ejecutando un programa concreto, pero sí captando recursos o articulando gestiones entre otras administraciones o ante las empresas para atender esas necesidades. Hay que atender la necesidad de vivienda social, porque si al final hay familias que necesitan una solución habitacional que tiene que venir desde lo público. No pueden llegar ni siquiera a un alquiler y hay que abordarlo. Y desde luego no podemos ser insensibles ante las familias que están en riesgo de desahucio. Hablamos ahora de en torno a unas 300. Es decir, pero ¿alguien puede pensar que es descabellado que desde un ayuntamiento que los representa, insisto, se les dé asesoramiento, se medie con la entidad financiera que está ejecutando su hipoteca y a partir de ahí se le haga un seguimiento para intentar darle una salida a una desesperanza tan tremenda como es verse con el horizonte más inmediato de la calle? Porque es que ni un albergue, vas al albergue y en un albergue te tienen 3 días y luego te tienes que ir. ¿Que van a dormir en un coche, van a dormir en una plaza, vamos a inundar los cajeros? Habrá que darle respuesta, habrá que asesorarlo, habrá que intermediar y habrá que hacer un seguimiento para buscar soluciones. En muchos casos estas familias son familias que arrastran otros problemas, problemas de desempleo, problemas de que no tienen ni para comer. Es decir, que nos debemos a los ciudadanos, Y esa es la principal obligación, trabajar por los ciudadanos, por todo y muy especialmente por aquellas familias que lo están pasando mal. Y el elemento vivienda es definitorio de aquellas familias que están en dificultades, en riesgo de emergencia social.
Ya que hablamos de riesgo de emergencia social, hablamos también de apoyar a los que tienen menos recursos, los que, como bien hablas, de los que pasan más necesidades, más penurias, en esa lucha contra la pobreza. Ahí también hay una serie de compromisos.
Sí. Más allá del tema de la vivienda, que insisto, puede ser un elemento que defina o que pueda alertar sobre la situación que se vive en determinadas, o bueno, al menos muchas familias. Hay familias que incluso pueden estar en una vivienda social, es el caso, ¿no? Y bueno, tener luego incluso dificultades de subsistencia, de suministro, de luz, de agua, de alimento. Ahí también hay que articular. Es decir, el resumen es lo que comentaba antes. La obligación primera la tenemos con nuestra ciudad y con nuestros ciudadanos. Y la primerísima con las situaciones de emergencia. Uno no puede quedarse tranquilo, permanecer impasible o insensible cuando hay pues familias que tienen dificultades para alimentarse o familias que tienen dificultades para la luz o el agua, la calefacción, o familias que tienen esos problemas de vivienda. Por lo tanto, la colaboración con el tercer sector, la colaboración con las entidades que están respondiendo realmente, muchas asociaciones, a esas necesidades básicas se tiene que hacer. Si no se presta directamente, hay que estar con ellos y hay que apoyarlo decididamente para darle respuesta y darle esperanza a una situación que es muy dura, muy dura, y que no podemos permanecer, insisto, neutros, impasibles o asépticos ante algo que nos concierne a todos, porque todo lo que pasa en Huelva, todo lo que le afecta a la ciudad de Huelva y a la ciudad de Huelva, me afecta a mí y me pasa a mí.
Por eso hemos conocido también las últimas cifras de desempleo que hay en nuestra, bueno, en nuestra provincia en general, pero bueno, que se siga haciendo uso, ¿no?, de esas campañas puntuales, tanto agrícolas como incluso la situación, ¿no?, de que hemos pasado ahora en Semana Santa, en el sector hostelero. Todo eso ha hecho también que estas cifras sean positivas en cuanto a la recuperación, pero que no son reales.
Sí, yo creo que el tema del empleo hay que abordarlo con muchísimo rigor y con muchísima seriedad. Es decir, mientras haya un solo parado, tenemos que entender que tenemos una obligación de darle respuesta y resolverlo. Tenemos un problema. Si tenemos más de 20.000 parados, tenemos más de 20.000 problemas que nos ocupan, que nos preocupan y al que tenemos, con los cuales tenemos una obligación. Yo no soy de matizar datos positivos para que parezcan menos positivos, porque no, yo creo, yo, si a mí me dice que el paro baja en 300 personas, yo me alegro 300 veces, punto, ya está. ¿Qué es coyuntural? Bueno, el concepto coyuntural también es relativo, es decir, es coyuntural, pero es cada año hay campaña agrícola, cada año hay Semana Santa, cada año hay temporada de verano, con lo cual sabemos que tenemos punto pico donde va a haber más contratación o no. Estamos hablando al final de trabajo discontinuo. Trabajas por temporada, descansas por temporada. Hay que darle respuesta desde luego desde ley, y eso se nos escapa un poquito, ¿no? Desde la contratación tenemos que analizar cuál es el mercado que tenemos, cuáles son las posibilidades, pero desde el ayuntamiento yo desde luego lo que tengo claro es que tenemos que trabajar para plantear un modelo económico y productivo alternativo para generar riqueza, para atraer empresa, para aprovechar las oportunidades, para dar empleo, sin duda. Articular, usar los recursos que podamos tener en planes de choques que mejoran pues el estado de la ciudad y te permite la contratación de aquellas personas que lo están pasando peor o que tienen también más dificultades por la edad, por la formación, por las circunstancias que les toca vivir para acceder al mercado laboral. Y eso igual que lo hace la Junta de Andalucía con los planes de empleo joven del más de 30, de más de 45 años o de exclusión social, se puede complementar y lo vamos a complementar desde el Ayuntamiento de Huelva. Es decir, aquí lo prioritario es el empleo. Pero lo prioritario es el empleo, y lo prioritario es empleo y generar modelos económicos alternativos y apoyar las iniciativas. Tenemos un sector del comerciante, el comercio tradicional, el pequeño empresario, la restauración, que tienen un montón de ideas, que no necesita inversión de dinero público, que lo único que necesita es apoyo y no encuentra respaldo. Es decir, toma muchas iniciativas en muchos sectores. Cuando hablaba de que Huelva está por construir, y no me refiero solo a lo físico, sino en el modelo social, en el modelo económico, tenemos tanto por hacer que todo es avanzar, si es que todo es avanzar, si es que estamos casi en el cero. Por lo tanto, lo que tenemos es que mirar para adelante, saber lo que somos, apoyar lo que somos, defender lo que somos, consolidarlo, sentirnos muy orgullosos, pero mirar hacia el futuro y trabajar, y de verdad que nuestras posibilidades son infinitas, ¿eh? Seguro.
También sabemos ese contacto que tienes directo con, bueno, pues con sectores que demandan también ese apoyo. Ese apoyo, y más desde el Partido Socialista, porque los servicios públicos, ya en otras iniciativas, en el pleno, me parece, del mes anterior, del mes de febrero, sí, se mostró esa oposición de esa reforma del 3+2 con esa reforma educativa. Pero también hemos conocido que a primeros días de esta semana también visitabas la Escuela de Arte León Ortega, también preocupándote por ese proyecto de ampliación, una vez ya conseguido ese grado superior de diseño de productos que tanto se luchó por obtener para Huelva. Ahora lo que queda es, bueno, pues darle un mejor servicio, ¿no?, a los alumnos y alumnas.
Tenemos que sentirnos muy orgullosos de la Escuela de Artes y Oficios. O sea, allí hay una creatividad que es para conocerlo. Salen unos artistazos, pero en todas las artes y en todos los oficios, ¿eh? De verdad que es para conocerlo y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Tenemos que apoyarla. Hay que consolidar los estudios y, si, y ser ambiciosos y todo aquello que podamos conseguir, traerlo. Y esa es una línea. Y otra, definir claramente la ampliación y llevarla a cabo. Si hay flecos entre las administraciones a la hora de culminar el expediente que corresponda para cesión de suelo y puesta en marcha del proyecto de ampliación, que se haga, pero que se haga ya. Y que se apueste desde luego por darle los medios materiales, los medios físicos, en este caso espaciales, para que se pueda seguir desempeñando pues con calidad, con la calidad que merecen los alumnos y que tiene el profesorado, pues unos estudios que luego salen excelentes profesionales, ¿eh? Yo conozco muchos profesionales, mucha gente que ha salido de la Escuela de Arte y Oficio y que son fantásticos. Y eso hay que apoyarlo. Allí hay un material, o sea, un componente humano increíble, pero increíble tanto desde el punto de vista del profesorado como el alumnado. Estuve hace unos días allí hablando con, bueno, con el director y con algunos alumnos y tal. Increíble, de verdad. Y además tienen inquietudes y quieren ponerlo al servicio de la sociedad. Quieren ponerlo al servicio de su ciudad. No se quieren ir de Huelva. Quieren trabajar por Huelva. Pueden aportar mucho a Huelva. Por lo tanto, la ampliación hay que hacerla, consolidarla, sentirnos orgullosos de ella y luego abrirnos a esa creatividad, ¿eh? No darle la espalda, que de verdad que tenemos el futuro garantizado, que son increíbles. Increíbles las ideas que tienen, la disponibilidad a trabajar, las ganas de aportar ese plus de fuerza, de imaginación, de progreso, y nosotros tenemos que abrirnos a eso, si es que eso es lo que tenemos que hacer, abrir la ciudad a todo el mundo y a ese aporte de ideas, y eso no significa renunciar a otras cosas que hacemos, que va. Si podemos convivir, compatibilizar, complementar, y cuando uno va ahí, como cuando va a la universidad, y uno se da cuenta de las ideas, de los proyectos, de la formación, de la capacitación que tiene la gente, la verdad es que se siente muy orgulloso, yo me siento muy orgulloso, y sobre todo me quedo muy tranquilo. Muy tranquilo. Digo, esto es que es fantástico, si ayuda vamos a tener de la sociedad, ayuda no, idea, y vamos a poder hacer mil cosas, mil. Y la vamos a desarrollar. Y además, no pasa nada. Cuando pasen 8 años y yo me vaya, más gente detrás y más gente entrando y más gente. Es que es fantástico. De verdad que sí. Esto es para conocerlo. Y eso hace que vean la vida de otra manera.
También, aunque nos queda poco tiempo, pero sí hay dos temas importantes. Uno es el recreativo de Huelva, que también en este último pleno del mes de marzo, bueno, pues habíamos tuvimos noticias de esa ampliación del capital, que al final fue aprobado, por lo que pueda pasar, pero para el Partido Socialista, aunque hay que apoyar a esa seña de identidad y con esa historia, esa trayectoria como es nuestro recreativo de Huelva, pero también hay que no tomar a la ligera, ¿no?, ciertas decisiones.
No, es que en el último pleno fue la aprobación inicial y tiene que ir otra vez para una aprobación definitiva. Ah, el recreativo de Huelva, me gusta ser muy claro con el recreativo, es una seña de identidad de la ciudad. Es algo irrenunciable. El decanato, tenemos que defenderlo a capa y espada, tenemos que garantizarlo, tenemos que asegurarlo. Ahí tenemos que estar toda la afición, todos los ciudadanos y, por supuesto, el ayuntamiento. Estoy hablando de un objetivo. Y lo tengo clarísimo. Y tendríamos que hacer mucho más para desarrollar el decanato, para que fuese, tuviese mucha más fuerza y que se conociese fuera. El tema de la ampliación de capital, ya lo he dicho, eso no soluciona el problema del recreativo. Que hay que llegar a un, que hay que plasmar ese acuerdo con Hacienda para levantar el embargo, sin duda, pero eso no soluciona el problema. Claro, porque cuando uno paga parte de lo que le debe Hacienda para levantar el embargo con un préstamo que está pidiendo, al final debe lo mismo, solo que se lo debe una parte a otro, además con intereses, y seguimos con el mismo problema y con la misma falta de capacidad de generar ingresos, etcétera, etcétera. No, pero yo lo que sí he dicho, lo dije en el pleno, haremos alegaciones, que por cierto, corría mucha prisa el tema del recreativo de Huelva, pero si no estoy equivocado, a día de hoy todavía no se ha publicado en el boletín oficial de la provincia el acuerdo del pleno para que se abra el plazo de 15 días para hacer alegaciones, y los tiempos se nos van. A ver si vamos a tener prisa solo de cara a la galería y a la hora de verdad tenemos menos prisa. Pero bueno, la realidad, dos condiciones. Una, tiene que ser legal. No podemos ir en contra de la ley, es que no podemos ir en contra de la ley. Y lo puso de manifiesto el interventor. El Ayuntamiento de Huelva no puede inyectar dinero para una ampliación de capital si tiene en marcha un plan de ajuste y ese dinero va a una sociedad que tiene necesidades de financiación. El Ayuntamiento de Huelva tiene 4 planes de ajuste y Huelva Deporte tiene detectada por el interventor unas necesidades de financiación de en torno a 600.000 euros. Entonces, ese problema hay que resolverlo, porque si no es ilegal. Y no estamos para cometer ilegalidades. A un responsable público lo que se le exige es que trabaje y que aplique todo su ingenio para resolver los problemas sin vulnerar la ley. Estaría bueno. Y otra cosa que yo le pido también, y se lo voy a pedir en las alegaciones porque vamos a hacer alegaciones, y es que en la ampliación de capital, en caso de que tenga aprobación definitiva y llevarse a cabo, se pidan garantías. Garantía del futuro del Recre y del decanato. Porque nosotros tenemos ahora mismo un 23% en la sociedad anónima deportiva. A ver si metemos un millón más y luego las cosas se va al garete, hemos perdido lo que ya teníamos más el millón que metemos. Garantía de futuro del recreativo. Nosotros, me obsesiona, en primer lugar tenemos un tema deportivo ahí inmediato, tenemos que mantener la categoría. Fantástico resulta con el Numancia, yo espero que le ganemos el domingo a la Ponferradina. Fantástico, tenemos que salvar la situación, mantenernos, porque los derechos de televisión son muy importantes, pero nosotros tenemos que abordar a largo plazo. Y el ayuntamiento tiene que pesar como ayuntamiento y como propietario de un 23% de las acciones. Tiene que pesar. Y hay que apoyar a la afición, a los aficionados, ahora el truco que ya está a andar. Es decir, y esto entre todos, pero tenemos que tener garantía y trabajar para la consolidación del decanato, para no poner en riesgo el decanato y a partir de ahí, bueno, entendiendo, por supuesto, que el recreativo de Huelva y el decano es una seña de identidad irrenunciable para Huelva. Para Huelva, para la provincia, pero para Huelva lo es desde luego.
No conseguimos tampoco, seguimos hablando de deporte, del club de baloncesto Conquero, no se consiguió. ¿No?
Felicitarla, ayer solo tuve oportunidad de felicitar a Gaby Carrasco, felicitarla, pero si es que nosotros lo que muchas veces no valoramos lo que tenemos, como la...
Entre las cuatro, ¿no? Mejores
sí.
equipos de
España. es como el club, como el Sporting femenino en fútbol, ¿no? Que están ahí, clasificados para la Copa, que están haciendo una temporada fantástica con pocos recursos. Yo ayer estuve en el baloncesto, en el Conquero, y de verdad lo único que uno siente es orgullo de un equipo con una diferencia de presupuesto, de capacidades, de todo, y ve cómo la gente se entrega, como pues, muy orgulloso. Es que hemos quedado pues terceros, ¿no? El Conquero queda tercero, va a jugar competición europea, tiene la ciudad, eso es lo que merece, el reconocimiento, el aplauso, el aliento y el apoyo. Y por lo tanto, sentirnos orgullosos del Conquero, sentirnos orgullosos del Sporting, sentirnos orgullosos del badminton. Es decir, nosotros tenemos mucho deporte y lamentablemente muy poco apoyo que tiene el deporte. Y el deporte también en otras categorías, el fútbol amateur, el fútbol base, el baloncesto base, el trabajo que está haciendo la gente con los clubes deportivos. Yo me estoy acordando del baloncesto Huelva, por ejemplo, que tiene un montón de equipos que están ahí peleando por mantener algo que ha sido y es muy importante para nosotros y para el deporte onubense, como el baloncesto, que siempre hemos tenido equipos en categorías importantes, o los trabajos que se están haciendo, los más de 20, creo que son 29 clubes de fútbol que hay, con un montón de equipos que tienen a su cargo, con un montón de niños que están aprendiendo el deporte, están haciendo deporte, se están formando como personas en la convivencia, en el respeto a las reglas, estamos formando ciudadanos. Eso necesita el apoyo más entusiasta. La labor que se hace desde los clubes no tiene precio. Y con relación al Conquero, yo ayer, lo que menos me importa, yo sé que fue un palo para, sobre todo para las jugadoras, para la directiva y para el entrenador, ¿no? Para Gaby, porque mucho trabajo, ya al Gerona se le ganó en la semifinal de la Copa de la Reina. Pero yo, más allá del resultado, muy orgulloso de mi equipo de baloncesto femenino de mi ciudad. Y entonces lo de ayer fue muy bonito.
A seguir peleando. Y este fin de semana, a ver si irás a esa conferencia política municipal en Madrid, en IFEMA, donde se van a poner también de manifiesto, bueno, pues esas líneas de actuación municipales, ¿no? Que se va a poner en todo el
territorio. Voy a participar, no voy a ir, voy a participar. Voy a participar a través de la red. No voy a ir, pero te voy a decir por qué no voy a ir. Porque no, nosotros primero tenemos la oportunidad de participar así. Y después que yo el partido del recreativo del domingo no me lo voy a perder. Eso te lo digo desde ya. Te podría decir otras cosas. No me lo voy a perder. Yo creo que es un partido muy importante que ya, bueno, no solo como concejal, sino como aficionado, tenemos que estar. Y estaré por la mañana viendo al Sporting con el Santa Teresa. Y después por la tarde Silvia está viendo al Recre con la Ponferradina. Es que es muy importante que le ganemos el domingo a la Ponferradina, ¿eh?
No,
y no sobran. Y no sobran gargantas, todo lo contrario, faltan gargantas y es muy importante. Entonces sí es cierto que te articulan a través de los mensajes, de los móviles, de las páginas para actuar, te mandan los documentos, te abren a las aportaciones, tenemos un trabajo ya importante realizado, pero yo este fin de semana, yo creo que tenemos cosas muy importantes aquí en Huelva y tenemos que estar en Huelva con nuestras cosas.
Hay que intentar estar, y como uno no se puede dividir, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Gabriel. Le hemos dado ese repaso general también en esas líneas de actuación, esas acciones de gobierno que son tan necesarias para Huelva.
Ah, muchísimas gracias, como siempre, Hispaneda Radio, por permitirme o permitirnos pues expresarnos la forma de entender, de ver en la ciudad, de lo que queremos, a lo que aspiramos. Y yo no me voy a cansar de agradeceros la labor que hacéis. Tú me das la gracia a mí, pero yo la doy a vosotros. Yo os he visto esta Semana Santa por ahí, igual que os veo en cualquier otro tipo de manifestación, sea artística, religiosa, social, cultural, y por lo tanto animaros a que sigáis en esta línea, y por supuesto la informativa, porque en definitiva esto es trabajar por la ciudad, trabajar por la gente, y los oyentes lo agradecen mucho mejor que yo, seguro.
Ese granito de arena que todos, entre todos, ¿no? Se construye sociedad y nosotros también estamos ahí haciendo y aportando lo que podemos. Muchísimas gracias, como
gracias.
Digo. Y ya saben, a disfrutar este fenomenal fin de semana. Muchísimas son las actividades que podemos desarrollar. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.